Dear brothers and sisters,
queridos hermanos, me uno a ustedes al expresar mi amor y apoyo continuo al presidente Ayring y a su familia. El presidente Hinckley me extendió el llamamiento para servir en el Quórum de los Doce el jueves por la tarde. No puedo articular la inmensidad de sentimientos que desde entonces he tenido. He pasado noches de insomnio y mucha oración. Mi ánimo, sin embargo, ha estado por los cielos gracias al conocimiento de que el presidente Hinckley es el profeta y que los miembros de la Iglesia orarán por mí y por mi familia. El decir que me siento que no estoy a la altura es insuficiente. Cuando se me llamó como autoridad general en abril de 1996, también me sentí por debajo del llamamiento. El Elder Maxwell me aseguró que el requisito más importante para todos los que servimos en el reino es el de ser capaces de compartir el testimonio de la divinidad del Salvador. Una paz me llenó en ese entonces y ha permanecido conmigo porque amo al Salvador y he tenido experiencias espirituales que me permiten testificar de Él. Me regocijo en la oportunidad de ser testigo de Jesucristo por todo el mundo, a pesar de mí. En Doctrina y Convenios, sección 68, versículos 5 y 6, leemos: He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Busco la compañía del Espíritu Santo al hablarles esta mañana del día de reposo. El sentimiento incontenible que he tenido desde que recibí este llamamiento es que debemos vivir por fe y no por cobardía. En la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo se refiere a la fe de la abuela de Timoteo, Loida, y de su madre, Eunice. Pablo escribe: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En mi caso, respetuosamente reconozco a antepasados que ahora están del otro lado del velo, que dieron todo lo que se pidió de ellos para edificar el reino de Dios en la tierra. Estoy agradecido ya que he estado rodeado toda mi vida por personas que aman al Salvador. Mi corazón está lleno de agradecimiento por mi familia. Mi esposa Mary ha sido el gozo de mi vida. Su fortaleza espiritual, su buen ejemplo, su sentido del humor y su amoroso apoyo han servido de bendición en mi vida. Nuestros tres hijos y sus cónyuges han sido una fuente de gran satisfacción personal y junto con nuestros nueve nietos una bendición maravillosa. Su fe y oraciones y lo bueno que han hecho en sus vidas han sido de gran consuelo para Mary y para mí. Cuando pienso en mi juventud en Logan, Utah, el adorado Valle Cache del Elder Perry, me doy cuenta de lo afortunado que fui de haber sido criado en un buen hogar, de tener una madre recta que estaba llena de fe, y un padre amoroso, un hermano que ha sido para mí un ejemplo extraordinario, tanto como amigo y consejero, y una hermana menor que me ha querido y apoyado. Soy muy afortunado también porque he tenido líderes de la iglesia, maestros, entrenadores y amigos de gran talento y que me han sido ejemplos maravillosos. Cuando joven, tuve la oportunidad de servir en la misión británica, un hecho fundamental que me cambió la vida. La influencia de un valiente presidente de misión es uno de los grandes milagros del Evangelio restaurado. Hace unas semanas recibí una tarjeta de cumpleaños en las oficinas generales de la iglesia de una mujer que ayudé a enseñar en Gloucester, Inglaterra, hace muchos años. Había perdido contacto con ella. Me informó que ella y su esposo son muy activos en la iglesia, tienen 6 hijos y 20 nietos que nacieron dentro del convenio. Puede que haya sido la mejor tarjeta de cumpleaños que he recibido en mi vida. Mary y yo nos fuimos de Utah para que yo pudiese ir a la Facultad de Derecho en Palo Alto, California. Estábamos planeando volver a Utah tras mi graduación, pero el Espíritu nos indicó que nos quedáramos en California. Allí vivimos por 33 años y criamos a nuestra familia. Ambos tuvimos muchas oportunidades de servir. Nos encantó la diversidad de los miembros y su dedicación al Evangelio de Jesucristo. Siempre les estaré en deuda a los maravillosos santos de los últimos días en California, que han sido una influencia tan positiva en mi vida. Los últimos 11 años y medio en los que he servido como 70 han sido realmente gratificantes. Ahora que dejo el quórum, quiero que sepan, mis hermanos, del amor y el aprecio que tengo por ellos, por la dedicación y lealtad que tienen hacia el reino de Dios en la tierra, por su fidelidad y sus buenas obras. Quiero que sepan del gozo que ha sido servir con ellos. Amo de todo corazón a los hermanos que hemos sostenido como profetas, videntes y reveladores. He intentado servirles con integridad y hasta donde me fue posible de aligerarles las responsabilidades. Estoy muy agradecido a la primera presidencia y al quórum de los 12 por llevar vidas llenas de bondad y por ser tan buenos ejemplos, por su paciencia, por sus enseñanzas, por su bondad y su devoción a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Estoy agradecido que Dios llamó a José Smith a ser el profeta por el cual se restaurara la plenitud del Evangelio en la tierra. Mi experiencia como autoridad general ha llenado mi corazón con aprecio por la fe y bondad de los santos de los últimos días de todo el mundo. Servimos por 2 años en las Filipinas, donde en abril de 1961, el presidente Hinckley, en ese entonces en el quórum de los 12, mandó a los primeros misioneros a Manila. Solo había un filipino poseedor del sacerdocio allá en ese entonces. Hoy hay casi 600.000 miembros. Sus vidas no son fáciles y carecen de mayores posesiones materiales, pero aman al Salvador. El Evangelio tiene un tremendo impacto en la mejora de sus vidas. ¡Qué bendición tan maravillosa servir entre ellos! También servimos por 3 años en las Islas del Pacífico. Lo significativo es que casi el 25% de todos los polinesios del mundo son miembros de la Iglesia. Su fe y espiritualidad son legendarias. La hermana Cook y yo estuvimos en Vavau, en las islas de Tonga, en cierta ocasión. Había discursado sobre seguir al profeta en una sesión general de una conferencia de estaca. Y durante el almuerzo que siguió a la conferencia, me senté junto a un distinguido patriarca ya entrado en edad. Me comunicó lo agradecido que estaba de escuchar lo que el profeta enseñaba. Me relató lo siguiente. Vavau, que es una isla considerablemente pequeña, por lo general tiene suficiente lluvia, pero periódicamente sufren sequías serias. La isla tiene ensenadas o bahías casi como brazos, que se curvan hacia la isla bajo colinas muy escarpadas. Cuando las sequías dejaban a la isla sin agua, solo había una forma en la que podían obtener agua fresca y sobrevivir. Con los siglos, descubrieron que el agua fresca se filtra por las rocas y baja hasta las formaciones dentro de las montañas y emerge en algunas partes del mar. Los hombres tonganos salían en barquitos con un sabio anciano que iba de pie en una punta de la embarcación en busca del lugar correcto. Los fuertes hombres jóvenes del barco esperaban listos con sus recipientes para sumergirse profundamente en las aguas marinas. Al llegar al lugar indicado, el sabio levantaba sus brazos hacia el cielo. Esa era la señal. Los fuertes jóvenes se lanzaban fuera del barco y se sumergían tan profundo como podían y llenaban sus recipientes con agua fresca de los manantiales. Este anciano patriarca comparó esta tradición para salvar a las aguas vivas de esta tradición, para salvar a las aguas vivas del Evangelio de Jesucristo. Y al hombre sabio lo comparó con el profeta de Dios aquí en la tierra. Notó que el agua era pura, fresca y que durante la sequía salvaba vidas, pero no era fácil de encontrar. No era visible al ojo no adiestrado. Este patriarca quería saber todo lo que el profeta enseñaba. Vivimos en una época peligrosa. El mundo necesita desesperadamente del manantial de agua fresca que es el Evangelio de Jesucristo. Debemos escuchar atentamente al profeta cuando tomamos decisiones. Mis propios registros informales indican que el presidente Hinckley ha recalcado continuamente la fe en el Señor Jesucristo. Después de eso, resalta el fortalecer a la familia y observar los principios religiosos en el hogar. Una y otra vez, ha dicho que si vivimos un principio, obtendremos un testimonio de la veracidad del mismo, lo cual a su vez aumentará nuestra fe. Sé que a muchos de ustedes les preocupa cómo criar a sus hijos en estos tiempos difíciles y cómo aumentarles la fe. Cuando mi esposa y yo íbamos a comenzar una familia en el área de la Bahía de San Francisco, teníamos ese mismo temor. En un momento crítico, el elder Harold B. Lee, que en ese entonces era miembro de los 12, aconsejó a los miembros de nuestra estaca que podíamos criar a nuestros hijos en rectitud si, uno, seguimos al profeta. Dos, establecemos el verdadero espíritu del Evangelio en nuestro corazón y en nuestro hogar. Tres, somos una luz entre los que viven a nuestro alrededor. Y cuatro, nos enfocamos en las ordenanzas y principios que se enseñan en el templo. Al seguir ese consejo, nuestra fe aumentó y nuestros temores disminuyeron. Yo creo que podemos criar hijos rectos en cualquier parte del mundo si se les enseñan principios religiosos en el hogar. Un aspecto en el cual los miembros pueden vivir por fe y no por cobardía es en nuestro esfuerzo misional. Antes de que me llamaran a ser parte de los 7 presidentes el 1 de agosto de este año, presté servicio en el departamento misional por 6 años, los últimos 3 como director ejecutivo bajo la dirección del elder M. Russell Ballard, que era el presidente del Consejo Ejecutivo Misional. Algunos presidentes de misión nos informaron que muchos miembros extraordinarios se mantienen en incógnito ante sus vecinos y compañeros de trabajo. No dan a conocer a la gente quiénes son ni lo que creen. Necesitamos mucha más participación de los miembros para compartir el mensaje de la restauración. En Romanos capítulo 10, versículo 14, se pone esto en perspectiva. ¿Cómo pues invocarán a aquel, hablando del Salvador, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 15 contiene un maravilloso mensaje que se menciona en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se ha dicho que los miembros tendrán que mover los pies y hacer que sus voces se oigan si van a obtener esta bendición. Predicad mi Evangelio, una guía para el servicio misional, se introdujo por primera vez en octubre de 2004. El presidente Hinckley dio inicio a ese esfuerzo cuando pidió a los misioneros que aprendieran la doctrina y enseñaran los principios por el Espíritu. Todos los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 participaron en gran parte. El elder Ballard y yo sentimos que las ventanas de los cielos se abrieron y la inspiración del Señor se derramó para traer a luz este gran recurso. Los miembros de la iglesia han comprado más de 1,5 millones de ejemplares de Predicad mi Evangelio. Es un cimiento maravilloso y los misioneros son maestros potentes y espirituales. Sin embargo, si vamos a cumplir con lo que el presidente Hinckley nos ha pedido, los miembros, al vivir por fe y no por cobardía, deben compartir el Evangelio con sus amigos y conocidos. En nuestros llamamientos individuales, debemos tener fe y no temer. Nuestra hija, Catherine, presta servicio como presidenta de la primaria en su barrio en Salt Lake City. Mi esposa y yo fuimos a su barrio el domingo pasado para ver la presentación del programa de la primaria Lo seguiré con fe en la reunión sacramental. Me encantó escuchar a los niños recitar pasajes e historias de las Escrituras acompañadas por canciones sobre la fe en Jesucristo. Después de la reunión, le pregunté acerca de su llamamiento. Dijo que al principio el llamamiento la agobió mucho. Pasó mucho tiempo analizando problemas. Luego la presidencia decidió poner énfasis en el amor, la fe y la oración. De pronto, vinieron a su mente impresiones espirituales en cuanto a un niño o a una familia en particular. La tensión se reemplazó con amor. Me dijo que al hacer caso a los susurros del Espíritu, en la primaria se sintió reverencia y paz y realmente se aprendía el Evangelio. Es nuestra fe en Jesucristo que nos sostiene en las encrucijadas de la vida. Es el primer principio del Evangelio. Sin ella, permaneceríamos en el mismo lugar de la encrucijada gastando nuestro tiempo, pero sin llegar a ningún lado. Es Cristo quien nos invita a seguirle, a entregarle nuestras cargas y a llevar su yugo, pues su yugo es fácil y ligera su carga. No hay otro nombre debajo del cielo mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Debemos tomar sobre nosotros su nombre y recibir su imagen en nuestro rostro para que cuando Él venga, seamos más como Él. Al escoger seguir a Cristo con fe, más bien que escoger otro camino por temor, se nos bendice con una consecuencia conforme a nuestra elección. Que todos reconozcamos y agradezcamos el incomparable don de la vida, que cada uno disfruta y el aliento que nos otorga cada día. Que escojamos tener convicción en las encrucijadas de la vida y ejercer la fe en Jesucristo. Mi ruego es que vivamos por fe y no por cobardía. Les testifico de Dios, quien es nuestro Padre Celestial, y de su Hijo, Jesucristo, quien expió nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.